Muchacha, ojos de papel, ¿a dónde vas?
Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao.
Te vas, Alfonsina, con tu soledad.
1969, la canción al poder. ...1969 será recordado por siempre como el año del hombre en la luna. Quizás, para algunos de los que vivimos en Argentina, también será para siempre el año del Cordobazo, la movilización popular protagonizada por obreros y estudiantes de la provincia mediterránea. Nuestro mayo cordobés. Pero más allá de logros científicos y revueltas políticas, 1969 fue también el año en el que se publicaban algunas de las mejores obras de nuestro cancionero popular.
1969, la canción al poder.
Muchacha, ojos de papel.
Durante todos los domingos de junio y el primer domingo de julio de 1969, desde las 11 de la mañana,
un horario habitual para el rock en aquellos años,
tuvo lugar el festival Beat Baires, organizado por Jorge Álvarez y su sello Mandioca. Artistas como Morris, Box Day, Manal, Lito Nevia, Los Mentales e incluso Leonardo Fabio participaron de las 5 fechas en el Teatro Coliseo. En la tercera fecha,
la del domingo 22 de junio,
se anunciaba a Los Abuelos de la Nada, pero para esos días, Los Abuelos de la Nada ya estaban separados, y en su lugar subieron unos ignotos 2001 Odisea del Sonido, que incluían en su formación a Hugo González Neira,
con el tiempo tecladista de Aquelarre.
El segundo turno fue para Engranaje, la banda de Bocón Frasino, con un guitarrista invitado muy especial, Papo. Almenda abrió su set con el tema de Pototo. El simple ya tenía un año de publicado y la versión de Leonardo Fabio había ayudado al éxito de la canción.
Nunca más con él podrás charlar.
Todavía faltaban unos meses para la publicación del álbum debut de Almendra, pero muchas de sus canciones ya eran conocidas por el público. Casi en el final del recital tuvo lugar el estreno de Muchacha Ojos de Papel, Spinetta con su guitarra acústica y el resto de los Almendra acompañando en las armonías vocales, muy parecido a lo que se escucharía en el primer track del disco a publicarse en noviembre de ese año.
Muchacha Ojos de Papel, ¿a dónde vas? Quédate hasta el alba.
Mariposas de Madera, que me parece que es un poco la que gatilla la idea de Muchacha Ojos de Papel. Es un tributo a un poeta.
¿Quién más poeta? No sé, a mí, Miguel me parece a mí el más grosso. Ese marcó todo. Me marcó a mí y marcó todo. Mi poesía no fue la misma después de sus críticas.
La canción es una declaración de amor a Cristina Bustamante,
novia de Spinetta en esos días.
La joven era la hija del encargado del edificio donde vivía Emilio del Guercio,
bajista de Almendra.
Según el propio Spinetta contó alguna vez, Bustamante fue su primer amor verdadero.
Muchacha es Cristina, que era mi novia. Fue mi primer mujer, por decirlo así, entonces ese momento era muy especial y la canción estaba ligada a eso, al enamoramiento, por primera vez concretado en una relación, por lo tanto, digamos, la canción está encarnada en ese feeling eterno, digamos, que uno siente por las personas que ama.
La pareja duró 3 años y en ese tiempo Cristina colaboró con Almendra escribiendo la canción Chocolate.
Casa con olor a té.
Un número fijo en los primeros recitales de la banda que nunca llegó a ser incluida en ningún disco. El final de la relación entre Spinetta y Bustamante se ve reflejado en la canción Blues de Chris, compuesta por Spinetta para el primer disco de Pescado Rabioso del año 1972.
Cansado de gritar con Chris, mi mente está colgada como un árbol. Cansado de luchar por mí, atado a mi destino, al borde del camino.
En 1987, Spinetta publicó en el suplemento Sí del diario Clarín un texto titulado Muchacha Ojos de Papel, desintegración abstracta de una defoliación, en el que analizaba, casi 20 años después, la letra de la canción en lo que el propio Spinetta calificó como una autopsia.
Cuando se cumplieron 20 años de la canción, yo hice un texto desmistificando las bondades del individuo que canta. El que canta es bravo. El tipo a la mina quiere que se quede ahí y que no se mueva. Y quiere ser el único protagonista. Él, inclusive si es necesario, la va a dejar embarazada. Por eso fabrica un castillo en su vientre para que no entre nadie. Es algo machista. Y después encima le afana un color. ¿Por qué, pobre piba? Yo lo analicé mucho y la letra, bajo la superficie esa bucólica que tiene amorosa, duerme un poco y yo entre tanto. Vos dormí, que yo laburo. ¿Por qué el tipo la liga con cosas que no son de nuestro mundo? No sé. No hay nadie con ojos de papel, solamente un muñeco de papel. Es medio, no es tan inocente. Pretendía algo más que la canción en la idea, ¿no? Algo más que declamarle su amor. Esta es una bella canción, pero también está ese sentimiento que como, viste, muchacha, flaco, o así popular, al final vos decís, ¿para qué la compuse?
Gracias por estar aquí.
¡Muchacha, flaco!
Vamos a tocar y nada más.
¡Flaco! ¡Toca, muchacha! No. ¡Muchacha, flaco, vamos!
¡Flaco, toca, muchacha! Fue durante mucho tiempo el grito de guerra de los fans de Spinetta. Pero el flaco se negaba a revisitar su pasado. Hubo una excepción, pero fue en tono de parodia, en el marco de un sketch del programa Peor es Nada, con Jorge Ginsburg y Horacio Fontova. En él, Spinetta hace el papel de un juglar al que le piden que cante una canción. Almendra, tal el nombre del juglar, canta una versión un tanto deforme de Muchacha Ojos de Papel.
¡Oiga, Almendra! ¡Buen hombre! ¡Tóquese algo para todo el pueblo! ¡Vamos!
Pues con mucho gusto. Muchacho, gordo y cartú, ¿dónde vas? Quédate hasta el alba. Muchacho, gordo y cartú, ¿a dónde vas? Quédate hasta el alba. Hay un sueño de vecino de mi vida. Hay que tener la tierra sin el sol. Muchacho, pierde la luz. No corres más. ¿De qué pasó? ¿Dónde vas? Muchacho, corazón de pizza. Cuando todo duerma, te romaré un morro.
¡Estupendo! ¡Estupendo, buen hombre! ¡Es un orgullo para nosotros tenerlo en este pueblo!
¡Muchas gracias, hombre!
¡Es un orgullo! ¡Dame unas monedas, Bernardo! ¡Dame unas monedas!
Muchas gracias.
Gran carrera en la canción, sobre todo con esos temas tan pegadizos.
La negativa a tocar muchacha fue una constante en la carrera de Spinetta.
Porque si todo lo que uno hizo es muchacha, sonábamos, ¿viste? ¿Dónde quedó todo lo otro? Y entonces también yo tengo un poquito de cosita con eso, como que, bueno. Pero bueno, qué sé yo, tampoco vamos a aislarla, pobrecita. La parte mejor de todo lo que hacemos es, de alguna manera, que la gente se reúna con una cierta y determinada energía de sí misma, evocada por una canción, por una poesía. Es una de las partes más lindas de crear canciones, es.
Hasta el 4 de diciembre de 2009, en el recital de las Bandas Eternas, en la cancha de Vélez, cuando Muchacha Ojos de Papel volvió a sonar con Spinetta en la voz y guitarra acústica, junto a Rodolfo García, Emilio del Guercio y Edelmiro Molinari en las armonías vocales.
Muchacha Ojos de Papel, ¿dónde vas? Quédate hasta el alba.
Tal como había sido tocada aquel domingo 22 de junio de 1969 en el Teatro Coliseo.
1969, la canción al poder.
Balada para un loco.
Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese, qué sé yo, viste. Salís de tu casa por Arenales, lo de siempre, en la calle y en vos. Cuando de repente, de atrás de un árbol, me aparezco yo.
Un día volviendo de la editora que me gustaba venir a pie, sentí una cosa rarísima. Sentí una voz tipo Goyeneche que decía, yo sé que estoy fiantado, fiantado, fiantado.
Horacio Ferrer.
Sentí la presencia de una especie de amante demencial, amante de la libertad, con una distancia total con el dinero, un viajero del asfalto que era capaz de volar también, y una mujer muy aburrida. Yo vi eso y fui y se lo conté a Piazzolla y se puso, el loco era él. Dice, pero esto es una belleza. Seguime contando, yo no tenía más para contar.
Astor Piazzolla y Horacio Ferrer venían trabajando juntos desde el año 1967. Según el propio Ferrer contó alguna vez, Piazzolla le había dicho, quiero que trabajes conmigo porque mi música es igual a tus versos.
Piazzolla me dijo, lo que vos haces con las letras del tango y con la poesía tanguera y con la poesía porteña, no lo hace nadie, es lo que hago yo con la música. Así que vos y yo tenemos que escribir juntos.
La primera colaboración entre ambos fue María de Buenos Aires, una ópera tanguera, u operita, en dos partes de 8 canciones cada una y protagonizada por personajes arquetípicos y mitológicos de la ciudad de Buenos Aires. Fue gracias a esta operita que Piazzolla conoce a Amelita Baltar, quien tendría a su cargo el rol de María. A partir de ese momento, Baltar será la encargada de estrenar cada una de las canciones que Piazzolla compone junto a Ferrer. La idea de la balada para un loco le surgió a Ferrer después de ver la película Rey de Corazones, de Philippe de Broca. Ambientada en un pequeño pueblo francés, al final de la Primera Guerra Mundial, la historia comienza cuando los soldados alemanes, en plena retirada, dejan bombas a punto de explotar. Los habitantes huyen y los internos de un asilo cercano se hacen cargo del pueblo abandonado. En la banda sonora de la película suenan varios temas con ritmo de vals.
Habíamos visto una película que se llama Rey de Corazones, de Philippe de Broca. Sí. Y contaba la historia, una historia que tiene que ver con Balada para un Loco. Después nos dimos cuenta. Los internos, como la película ocurre en la guerra del 14 y 18 del siglo pasado, se van, como no están los enfermeros, ni los médicos, ni nada, ni personal, salen libres y cuando lo ven, lo que hay en el mundo, se vuelven al manicomio. Y había un vals lento, tipo francés, y le digo, mira, nos hace falta un final, porque la segunda parte, pues lo haces con eso. Y empezó la fuente de música, el maestro, y me dijo, acá la tenemos. Me dice, tenemos, Horacio, un misil entre las manos.
Las imágenes de tono surrealista que se suceden a lo largo de la letra tienen algún punto de contacto con las que aparecen en la letra de la canción Losing the Sky with Diamonds de los Beatles, publicada en 1967.
Balada para un Loco es una obra que es una especie de ícono y de revolución en la canción. Fue la época del Mayo Francés, fue la época de los Beatles, fue una época de un cambio profundo en la civilización occidental, por lo menos que es lo que conocemos mejor.
Mientras que en la canción de los Beatles, Lucy ve, con sus ojos de caleidoscopio, cielos de mermelada y taxis de papel de diario, el loco de la balada ve a la luna rodando por la avenida Callao, un corso de astronautas y los semáforos le dan 3 luces celestes.
Era la época 69 en que el hombre había pisado de la luna.
Amelita Baltar.
Y yo no sé si fue Armstrong, que los trajeron a Buenos Aires para hicieron no sé qué recibimiento del Congreso. Entonces después, en un auto descapotable, lo trajeron desde el Congreso, todo por Callao. Por eso es que Horacio escribe La luna rodando por Callao. No era la luna, pero era el que había pisado la luna. Y un corso de astronautas, porque pasa el astronauta.
Yo estuve convencido durante mucho tiempo, nunca se lo dije esto al autor de la letra, Ferrer,
Caloi,
de que me había choreado la letra, inspirado en una página que yo había publicado, en una revista que leía muy poca gente en esa época en la que yo publicaba, que era la revista Análisis. Y esa página tenía también ese espíritu que, de la balada por un loco, porque decía textualmente, era un tipo que caminaba por las calles de Buenos Aires, por las callecitas de Buenos Aires, y decía, hoy los monumentos abandonaron la rutina y bailan al compás de músicas alegres, y se veía los monumentos, ¿no?, a San Martín con el caballo bailando arriba del pedestal. Dice, los semáforos parecen tres flores, una roja arriba, en el medio una margarita amarilla en apogeo y otra verde esmeralda más abajo. El tipo seguía caminando y decía, la gente tiene los ojos encendidos y una sonrisa amplia, abierta, contagiosa. Y los autos parecen traviesas notas musicales del pentagrama de las calles. El tipo sigue caminando, dos cuadritos, se va poniendo cada vez más colorado y en el último dice, creo que estoy enamorado, ¿no? Así que bueno, yo digo humorísticamente que me choreó la letra. Esto es lo que estaba en el aire de ese Buenos Aires y que después explotó en los años 70 justamente, ¿no?
Balada para un loco se presentó al público en Michelangelo, un lugar del barrio de San Telmo en el que Piazzolla jugaba de local.
Astor tenía la calentura constante de que si él hacía un tema lo quería estrenar ya, esta noche salgamos a la vereda y lo cantás. Y llega la invitación para ir al primer festival latinoamericano de la danza y de la canción, que había que presentar un tema. Y entonces dijo, ¡ah!, vamos a mandar este.
A los pocos días del estreno, Balada para un loco participa en el primer festival iberoamericano de la canción, que se desarrolló entre el 9 y el 14 de octubre de 1969 en el Estadio Luna Park de la ciudad de Buenos Aires. Entre los miembros del jurado se encontraban el poeta y cantante brasileño Vinicius de Moraes y la cantante y compositora peruana Chabuca Granda. En la primera noche del festival, la canción pasó a la final en la categoría tango. Pero la decisión del jurado generó una controversia que llevó a una modificación en las reglas del festival, desplazando al jurado de músicos por un jurado popular. Los miembros de este jurado consideraban que no era correcto incluir a la balada en la categoría tango. Una vez más, Piazzolla debía soportar el rechazo de los conservadores del género. En la final, el 14 de octubre, la polémica pasó a mayores, llegando incluso a la agresión física.
No entraba, no encajaba dentro de lo que pedían. Era un tango, tenía que durar 3 minutos y medio. Esto tenía un vals, duraba 4 minutos y medio. Tenía un recitado al principio, tenía otro recitado en la mitad. Es decir, hubo serios problemas por la gente de afuera, porque el jurado la eligió, solo que había gente que habían panfleteado la popular para que cuando dijeran Piazzolla, chiflaran, se acordaron de mamá, me mandaba a lavar los platos. Y hay una foto, Cacho Tirado está así, porque los monedazos que tiraban y él cuidaba su guitarra. Aparte está tapando la guitarra.
Finalmente el jurado popular se inclinó por un tango más tradicional, Hasta el último tren de Julio Ahumada y Julio Camiloni, cantado por Jorge Sobral.
Los andenes de la espera, la poesía de los rieles que la luna replatea.
Sin embargo, al día siguiente de la final se publicaba el simple de Balada para un loco, cantada por Amelita Baltar, con Chiquilín de Bachín, también de la dupla Piazzolla Ferrer, en el lado B.
Ya sé que estoy piantao.
Ajeno a las polémicas, el simple vendió 200.000 copias en las primeras semanas. Al mes se publicaba otro simple con la versión cantada por Roberto Goyeneche.
Ya sé que estoy piantao. Yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión.
Es decir, en la voz que inspiró a Ferrer a escribir los versos inmortales de Ya sé que estoy piantao.
La canción al poder.
Alfonsina y el mar. En 1966, Félix Luna y Ariel Ramírez habían publicado el disco Los Caudillos, un poema épico nacional para voz solista, a cargo de Ramón Navarro, coro y orquesta. Artigas, Güemes, Ramírez, Quiroga, Rosas y Alem son los hombres de la historia argentina homenajeados.
Descansa mi patria, nadie hallará tu confín. Porque velan noche y día los gauchos de Don Martín.
En las 8 canciones del disco Mujeres Argentinas de 1969, Luna y Ramírez, con Mercedes Sosa en la voz, le rinden homenaje ahora a algunas de las mujeres más importantes de la historia argentina.
Juana Azurduy, flor del Alto Perú.
como Juana Azurduy, comandante del ejército en la Guerra de la Independencia, la maestra Rosario Vera Peñalosa o Guadalupe Cuenca, la viuda de Mariano Moreno. También se homenajea a mujeres anónimas, como la gringa chaqueña, y en ella a cada mujer inmigrante que llegó al país cuando este apenas nacía, o la China del Alto, una mujer del pueblo que se asoma a la casa de Mariquita Sánchez de Thompson cuando se canta el himno nacional por primera vez.
Cuando elegimos los personajes de esta cantata,
Ariel Ramírez,
Félix Luna trajo los nombres como de 40 argentinas ilustres y luego de la selección quedaron 8.
Hay una ausencia demasiado presente, Eva Perón.
Una vez más, mis queridos descamisados, uniéndonos al líder y conductor, reafirmamos que en la nueva Argentina ya no hay lugar para el colonialismo económico, para la injusticia social, ni para los traficantes de nuestra soberanía y nuestro porvenir.
Si bien el decreto 4161, que prohibía nombrar tanto a Perón como a Evita, ya había sido derogado en 1964 por el gobierno de Arturo Illia, el peronismo seguiría proscripto hasta 1973. Incluir a Eva Perón en un homenaje a las mujeres argentinas hubiera sido por lo menos incómodo. Más allá de este pequeño detalle, el disco incluye uno de los puntos más altos de la música popular argentina, Alfonsina y el mar.
Mi padre era profesor de literatura de la Escuela Normal de Coronda, provincia de Santa Fe, tuvo el privilegio de tener como alumna, cuando tenía apenas 14 a 15 años, a Alfonsina. Y los primeros poemas que escribió Alfonsina se los enviaba a mi viejo, que se los corregía o se los aplaudía.
Por la blanda arena que lame el mar, pequeña huella no vuelve más.
Mujeres Argentinas fue un disco con un sonido novedoso para los cánones del folclore de la época. El órgano, tocado por Héctor Seoli, y el clavecín, a cargo del propio Ariel Ramírez, le daban un toque moderno a las canciones. Sin embargo, para Alfonsina y el mar, Ramírez prefirió un acompañamiento más tradicional, de piano, guitarra y bombo.
Teniendo todos esos temas, yo no hice otra cosa que sentarme al piano y hacer un acorde, y ahí sale sola la melodía.
La zamba, que abre el lado 2 del disco, es un homenaje a la poeta Alfonsina Storni, quien se arrojó al mar desde una escollera el 25 de octubre de 1938 en Mar del Plata. La letra es un relato poético del suicidio de Storni, al punto de que, para la gran mayoría, los hechos sucedieron tal como los cuenta la canción, con la escritora internándose lentamente en el mar. Cada vez que el cine o la televisión recrearon la escena del suicidio de Storni, se basaron en las imágenes de la letra de Alfonsina y el mar, más que en la versión oficial. La última estrofa de la canción, escrita en primera persona, está inspirada en el poema Voy a dormir, el último escrito por Storni, fechado el 22 de octubre, 3 días antes del suicidio y enviado a la redacción del diario La Nación.
Voy a dormir, nodriza mía, acuéstame. Ponme una lámpara a la cabecera, una constelación, la que te guste, todas son buenas. Bájala un poquito. Ah, un encargo. Si él llama nuevamente por teléfono, le dices que no insista, que he salido.
Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma, nodriza en paz. Y si llama él, no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama él, no le digas nunca que estoy, di que me he ido.
La cantó Mercedes, porque Mercedes tiene un oído privilegiado. Se la toqué 2 veces, ella leyó y la cantó. Empezaron a caer lágrimas en los ojos de Mercedes y me abrazó lo mismo que a Félix Luna y me dijo: esto me llega al alma, yo estoy segura que con esta canción vamos a llegar a todos los rincones del país.
Alfonsina y el mar consagró definitivamente a Mercedes Sosa como la voz del folclore argentino. El disco Mujeres Argentinas la proyectó como la figura más importante del cancionero popular latinoamericano.
Muchacha,
1969, La canción al poder.
Ya sé que estoy pianta.
Texto e informe:
Leo Acevedo.
Fragmento del poema Voy a dormir, de Alfonsina Storni.
Natalia Maderna.
Edición:
Ignacio Guglielmi.